Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Son tantos días que no duermo y pienso en ti. Preso en mi casa y el silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el cristal. Te espero aquí, vuelve conmigo.
En nuestra historia hay algo que no marcha bien. No es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espero a que regrese nuestro tren. Ven pronto, ven, nube perdida. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío. Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera.
Ricchi e Poveri, en español, Ricos y Pobres, es un grupo italiano de música romántica pop, formado en Génova en 1967. Originalmente fueron un cuarteto, desde 1981 pasó a ser un trío y desde 2016 pasó a ser un dúo. Sus canciones fueron grandes éxitos en Europa, principalmente en Italia y España, y en América Latina, así como en Estados Unidos. Con ellos escuchamos ¿Dónde estarás?
¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera al sol de primavera, mi amor te espera.
Y te prometo que esta vez no habrá mujer para borrar tus propias huellas en mi almohada. Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada.
Usuarios de Huejúcar toman agua potable clandestinamente para no hacer un contrato. Fortalecen la atención prehospitalaria de Colotlán con una nueva ambulancia. Protección Civil ha emitido recomendaciones a todos los municipios de la zona para que intervengan sus cauces. La mayoría de los establecimientos en Jalisco se han recuperado luego de la pandemia, según el IEH. José Carmen Carrillo Alegría, director de la preparatoria en Colotlán, tuvo que trabajar desde temprana edad. Esto lo forjó como una persona responsable y comprometida. Le invitamos a escuchar su historia en el perfil de esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Por tomas clandestinas de agua potable, se realizaron pretomas en Huejúcar. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento. Ante la presencia de tomas de agua clandestina en Huejúcar, la Dirección de Agua Potable optó por realizar pretomas en los inmuebles del municipio, ya que esta les permite adelantarse al trabajo de instalación de agua. Además, que a los usuarios no les será difícil conectarse a la red, informó la directora del área, Daniela López Ortega.
Sí, existen varias tomas clandestinas. Ahora que se están haciendo obras, optamos por hacer más práctico el trabajo para todos, pues, porque en un tiempo se hacían las obras y ya después que un terreno que no estaba fincado quería hacer su contrato de toma de agua, tenía que romper el cemento. Y ahora se ponen pretomas para facilitar y pues que sea de mejor duración la calle y también pues esté en mejor estado, más embellecido pues.
López Ortega señaló que una consecuencia de que los usuarios prefieran robar el agua es a causa de la distancia de la red al inmueble. Por ello, les facilita conectarse de otro predio o al momento de adquirir un terreno o casa, no se dan cuenta inmediatamente que no cuenta con este servicio.
Dichos predios hacen su contrato y está muy retirado del tubo principal, pues corren el agua con manguera. Y es ahí donde hemos tenido varios casos de que, pues no sé, son como 10 metros de manguera y hay gente que corta la manguera, pone un codo y pues así existen las tomas clandestinas. O igual, hacen calles nuevas y venden el predio y hay muchas de las personas que se van con el fin de que está todo en regla y no existe dicho contrato del agua. Pues primeramente nos aseguramos de que de verdad no tengan algún contrato, o puede ser de que hayan tenido el contrato dichos, no sé, puede ser que lo hayan heredado o que exista un contrato y que no esté a su nombre, pues para esto o hacemos el cambio de nombre. Pero ya de que no tengan el contrato, pues se hace una sanción por la toma clandestina.
La directora de Agua Potable mencionó que con el fin de evitar las tomas de agua clandestina han hecho depuración de contratos y en lo que va del año llevan el 15%. Puntualizó que es importante llevar en regla el contrato de este líquido vital para evitar sanciones o que se le suspenda el servicio.
Hemos hecho depuración por lo mismo de que mucha gente estaba acostumbrada de que, pues nomás cierto tiempo la voy a agarrar y pago tantos meses. Pero estamos haciendo depuración y pues ahorita igual a los vecinos, así que saben que el vecino no tiene contrato, pues se nos da un aviso para nosotros darle seguimiento. Pero así un 100% llevamos el 15%.
Daniela López Ortega dijo a la población que es importante informarse al momento de adquirir un predio o casa sobre el servicio de agua potable con el fin de no caer en esa problemática. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. Vamos a hacer nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, fortalecen la atención prehospitalaria de Colotlán con una nueva ambulancia. y Protección Civil ha emitido recomendaciones a todos los municipios de la zona para que intervengan sus cauces.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente. En 1491 nace Enrique VIII, rey de Inglaterra entre 1509 y 1547. Se ve obligado a suceder a su padre tras la muerte de su hermano Arturo. Contrae matrimonio en 6 ocasiones. Muere el 28 de enero de 1547. En 1907 muere el artista plástico mexicano Hermenegildo Bustos, pintor autodidacta que después de desempeñar diversos oficios logra destacar en el arte mundial por la universalidad de su producción. Nace el 13 de abril de 1832. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial y se crea la Sociedad de Naciones, organismo internacional que se disuelve para dar paso a la creación de la ONU, el 18 de abril de 1946, cuando empiezan los trabajos para su fundación.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 16 centavos y se vende a 20 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 80 centavos y se vende a 21 pesos con 54 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Colotlán recibió una de las 35 ambulancias que se entregaron en el estado. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Muchas gracias, Anita. Compartirles que el gobierno del estado de Jalisco, mediante la Secretaría de Salud, otorgó 35 ambulancias a municipios del estado. Una de ellas la recibió Colotlán y con esta se fortalece la atención en el sector salud y se mejora el servicio de los traslados que continuamente se realizan hacia unidades médicas aledañas desde este municipio, comentó el alcalde José Julián Quesada Santoyo.
Se tuvo bien considerar el municipio de Colotlán para el beneficio de esas 35 ambulancias que se otorgaron a varios municipios del estado de Jalisco, dos ambulancias con equipamiento para terapia intensiva y 33 ambulancias con un equipamiento básico. Para Colotlán fue una ambulancia de equipamiento básico. Es una ambulancia que viene a reforzar sin duda y a fortalecer la atención a la salud. Esos traslados más seguros a los pacientes que requieren un segundo o un tercer nivel de atención, donde el Hospital Comunitario Colotlán, que queremos en un futuro no muy lejano transformarlo en un hospital regional, pueden recibir esa atención que es un 10-15% aproximadamente que un primer nivel de atención no puede otorgar. Entonces, en este sentido, fortalece sin duda el traslado a los pacientes en condiciones más seguras y en una unidad pues totalmente equipada con un equipamiento básico y que sin duda fortalece la atención a los pacientes.
El vehículo lo recibieron en donación y aunque no está considerada como una unidad de terapia intensiva, sí está equipada para realizar acciones básicas. Quesada Santoyo dijo que con ella se buscará que los pacientes puedan llegar de manera oportuna a un segundo o tercer nivel de atención.
Tratándose de ambulancia, pues bueno, el parque vehicular nunca es suficiente porque siempre puede haber 2-3 contingencias o emergencias al mismo tiempo. Tenemos una flotilla de otras 2 ambulancias aquí en el municipio, las cuales, pues bueno, sacan adelante el trabajo que se requiere. Hay ocasiones muy raras que, pues bueno, se ha tenido en un momento dado tener que postergar o retrasar el traslado de un traslado programado. retrasar una hora, dos horas, quizá probablemente, pero que bueno, sin duda esta unidad nueva viene a fortalecer para la atención a estos pacientes que requieren un segundo o tercer nivel de atención. Con el personal por el momento que se tiene, consideramos que es suficiente, únicamente es fortalece el parque vehicular.
De acuerdo con autoridades estatales, la red hospitalaria jalisciense cuenta con 717 ambulancias. El presidente habló sobre la importancia de que se siga invirtiendo en este rubro.
No está considerada como una unidad o una ambulancia de terapia intensiva, en donde vienen pues con otros sistemas más avanzados para hacer una reanimación cardiopulmonar, con el equipamiento de instrumental o equipos médicos que intervienen directamente en una resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, lo más básico, pero bien equipada. Agradecerle al gobierno del estado que sin duda en estos últimos dos o tres años se han entregado más de 200 ambulancias en todos los municipios del estado de Jalisco, lo cual representa más del 27% de todas las ambulancias que se tienen en el estado de Jalisco, y sin duda pues agradecerles esta visión que se tiene desde el gobierno del estado y la Secretaría de Salud para fortalecer el sistema de salud en el estado de Jalisco.
Además de Colotlán, también Santa María de Los Ángeles recibió una unidad que beneficiará a su población. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes, pues el beneficio desde luego es importante para facilitar la atención prehospitalaria en el municipio. Te agradezco los detalles. Vamos ahora con otro tipo de información, pero también relacionado con el tema de la prevención, ya que Protección Civil ha emitido recomendaciones a todos los municipios de la zona para que intervengan sus cauces. Te escuchamos.
Con mucho gusto mencionarles que año con año, Protección Civil Regional realiza recorridos para identificar puntos de riesgo en la zona. Todos los municipios de este territorio tienen observaciones y la constante ha sido la poca atención que se da a los cauces, dado que se encuentran llenos de basura y con flora que puede modificar el curso del agua y provocar accidentes, señaló el primer comandante de la unidad, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Existen todos los cauces en el río Colotlán. Hay partes que ya requieren que se han retirado algunos árboles que están dentro del cauce. En el río Bolaños, también allá por la zona de San Martín de Bolaños y Chepatitán, también requiere ser iniciado, pues, y hay un desasolve considerable, pues, para evitar que en el futuro puedan tener problemas. En los ríos por municipio, pues casi en todos, porque cada año te dejan tierra, arena. Entonces, así, muy de manera muy general, los que tienen la sola, pues, es el arroyo La Tecolota en Chimatitán, el río Bolaño, ya lo mencioné, el río Colotlán, el arroyo de Soyapitán, allá en Colotlán también, el arroyo Las Canoas, en el barrio Las Golondrinas, también son cauces que tienen la sola, o ramas, o basura, arroyo barrio Las Canoas en Colotlán, el arroyo Cuitatero en Colotlán, y así, el arroyo El Trueno en Gompía del Alto.
El comandante dijo que en años anteriores se han presentado desbordamientos, como ocurrió en Chimaltitán. Añadió que el que no se hayan presentado percances en otros cauces no significa que no puedan ocurrir.
Casi todos los arroyos tienen trabajo por realizar. Repito que no son, afortunadamente, no son puntos que le puedan causar daño de manera directa a la población en este momento, pero sí en un futuro le pueden ocasionar una inundación considerable. Puse el ejemplo hace rato de Chimaltitán, de que es un punto, es un cauce donde la gente construyó a la orilla del río y ahora pues está plenamente casi metido en lo que es la población del río. Lo hicieron canal, pero cuando llueve sube niveles de 1.80 hasta 2 metros y pues la gente ya está en una zona de alto riesgo. Y eso pasó porque a través de los años nadie hizo nada. Entonces nosotros procuramos que aunque sean riesgos o arroyos que no han tenido afectación, pues se vayan considerando para que en un futuro no les causen problemas.
Hernández Arbizu dijo que es común que se extraigan materiales de los ríos y arroyos, pero no se da el seguimiento debido, lo que también puede ocasionar desbordamientos y accidentes.
De manera muy general, los que se dedican a extraer arena, piedra y las famosas escribadoras, ellos sacan sus permisos ante la CONAGUA para hacer esta extracción de materiales para construcción. Y pero de pronto no son vigilados, si les otorgan permisos y no son vigilados, ellos trabajan a placer. Entonces, de pronto ellos van escarbando y dejan pozos. Y si te dejan pozos es un problema, porque cuando llega el agua te genera una alberca o un lago profundo, un cuerpo de agua donde en algún momento un menor se puede meter, como ya pasó en Colotlán, desconoce que hay profundidad ahí y pues se ahogan. Ese es un problema. La otra es que dejan muchas acumulaciones de tierra hacia un lado y cuando llega la creciente te desvían el cauce porque llega el agua y la mandan hacia un lado y esa le pega directamente a los bordos, los empieza a debilitar hasta que los rompe y es cuando el agua se desborda del río y se va a zonas de población de donde hay vivienda, ¿no? Son sitios que deben ir vigilando, que no les descarguen tanto, que se aproveche la extracción para ir haciendo un desastre, pero de manera concienzuda.
El comandante dijo que todos los ayuntamientos ya han sido notificados sobre los riesgos, no obstante, ninguno ha hecho nada al respecto. Añadió que además de las observaciones en ríos y arroyos, también identificaron espacios donde puede haber deslaves o desprendimiento de cerros. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, la prevención. Ojalá que los ayuntamientos acaten las recomendaciones de Protección Civil, porque en muchas ocasiones, y lo ha comentado el comandante Arbizu, pues se hace caso omiso y después sucede algún hecho que se lamenta, ¿no?
Así es, comentaba él que año con año se hacen estas observaciones, se hace un recorrido general para identificar los espacios, se informa a las autoridades correspondientes, donde hay unidades de Protección Civil, a los encargados, y si no, al secretario general, a los presidentes municipales para que atiendan esta situación. Sin embargo, pues bueno, prevalece esa falta de cultura de la prevención y no se da seguimiento a las recomendaciones. Y como ya lo decía, el que no haya pasado a lo mejor un percance no significa que esto siempre va a ser así, como ocurrió el año pasado en el cauce que está en Chimaltitán.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué deberíamos practicar Tai Chi al hacernos mayores? Sabíamos que el Tai Chi es un ejercicio saludable para ayudar a potenciar el autoconocimiento y el equilibrio interno. Pero, ¿cuáles son sus ventajas reales? ¿Existen evidencias de los beneficios que aporta? Parece que ahora sí. Según los datos de un reciente estudio publicado por la revista científica El Diario de la Neuroimagen, los mecanismos bioquímicos desarrollados en la práctica del Tai Chi pueden proporcionar beneficios tanto físicos como psicológicos, en especial a edades avanzadas. Para tal estudio, se ha empleado la espectroscopía de resonancia magnética, un método no invasivo que analiza los procesos químicos del cerebro y los músculos. Las pruebas, realizadas a 6 ancianos inscritos en un programa de Tai Chi de 12 semanas, revelaron aumentos significativos de salud neuronal en el cerebro y mejoraron también notablemente las tasas de recuperación de un metabolito involucrado en la producción de energía en los músculos de las piernas. Los beneficios del Tai Chi siempre han sido bien conocidos, sin embargo, investigaciones recientes como nuestro estudio pueden cuantificar estas mejoras usando medidas objetivas, asegura el doctor Alexander Lin del Hospital Brigham and Women's y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, autor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de José Carmen Carrillo Alegría, quien hoy es el director de la Preparatoria Regional de Colotlán, un hombre que tuvo que trabajar desde temprana edad y considera que esto lo forjó como una persona responsable y comprometida. Vamos a escucharlo.
José Carmen Carrillo Alegría nació el 19 de septiembre de 1974 en Casablanca, a la cercanía de Bolaños. Él es el más pequeño de la familia integrada por 11 hermanos: José de Jesús, Ramiro, Amparo, Evangelina, Pascuala, María, Miguel, Luis y Santiago, frutos del matrimonio de José Carmen Carrillo y Abigail Alegría. Cuando era pequeño, la familia se mudó al municipio de Bolaños para buscar una mejor vida, ya que don José tuvo la oportunidad de trabajar en la mina, mientras que sus hermanos decidieron buscar el sueño americano y migraron a Estados Unidos. No obstante, José Carmen decidió quedarse para seguir el camino de su papá, la minería, pero una experiencia cambió por completo sus planes.
Sí tenía el sueño, pero fíjate que yo de muy chico, mi sueño era trabajar en la empresa minera en un taller. Yo decía, salí de la secundaria, ya no quería estudiar porque no había preparatoria en mi pueblo, y yo decía, bueno, me voy a meter a trabajar en la empresa minera en un taller mecánico, y ya que sepas de mecánica, pongo mi propio taller y así me mantengo. Pero desafortunadamente fui a la empresa minera y me pasó algo bien curioso. Yo llego a la empresa minera, y en ese tiempo el de recursos humanos, pues yo estaba haciendo antesala, tenía pues 14 años, y recuerdo que ese día no me atendieron porque tenía mucha gente, y me dijeron, vienes el día siguiente a las 8 de la mañana. Y fui a las 8 de la mañana, fui caminando, porque de Bolaños a la empresa minera pues son como 2 kilómetros, y llegué temprano a las 8 y media, y recuerdo que estaba haciendo antesala, espérate un ratito, y así entraba uno y otro, y ya cuando me iba a tocar a mí, dijeron, espérate, va a entrar el ingeniero fulano de tal. Y se me grabó, dije, el ingeniero fulano. No entré yo ahí. Entonces me dijeron, ven mañana. Y ya no quise ir. Y dije, yo voy a ser ingeniero para poder entrar a la empresa. Y se me grabó, dije, voy a seguir estudiando. Yo no me voy a quedar con esto. Fue como una lección de la vida. Y dije, yo voy a ser ingeniero.
Algo de lo que se siente orgulloso y lo describe como lo mejor fue la educación que recibió por parte de sus papás. Comenta que sus progenitores siempre fueron un buen ejemplo a seguir y le inculcaron el trabajo y los buenos valores.
Lo esperaré serenamente.
Pues mi padre fue campesino y su manera de enseñar era peculiar, yo puedo decir. Nunca nos regañó, siempre predicaba con el ejemplo. Él nunca decía levántese temprano, él se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces predicaba siempre con el ejemplo, él no tomaba, no fumaba. Entonces, pues predicó con el ejemplo. Luego de decir, no hagas esto, pues ya él no lo hacía. Entonces no te enseñaba, no te decía, yo no lo hago porque lo haces tú, ¿no? Entonces predicar con el ejemplo es algo interesante.
¿Y su mamá?
Es muy bonita mi madre, delgadita. Ella también impulsó que yo estudiara. Ella siempre me dijo, tienes que estudiar. Tus hermanos se fueron a Estados Unidos, tú no te vayas, estudia. Me motivó mucho para seguir estudiando. Las mamás lo hacen de mucho corazón. Cuando una mamá te da un consejo, lo hace de muy buen corazón.
Para poder costear sus estudios, José Carmen tuvo que trabajar al mismo tiempo que iba a la secundaria. Esto también fue una enseñanza porque le interesaba aprender. De esto, cuenta una anécdota.
En la ruleta del amor.
Para poder mantener nuestros estudios, trabajamos en un taller mecánico. Y recuerdo una anécdota muy bonita. Yo y un amigo mío que estudiamos fuera, se llama Elpidio Medina. Y me acuerdo que trabajábamos todas las mañanas, porque turno vespertino, en un taller mecánico para aprender mecánica. Y me acuerdo que el dueño del taller nos dijo un día, le dijo un día, yo escuché a otra persona, mira, tengo a esos dos muchachos, les pago 50 pesos por semana para que me ayudan bastante. Como él diciendo, mira, me los estoy como estafando, ¿no? Porque uh-huh. trabajan 50 pesos a la semana. Y nosotros escuchamos perfectamente y yo le dije, mira, Pillo, el señor como que dice que nosotros, como que abusara. Le dije, pero lo que no sabe el señor es de que aparte de que nos enseña, nos paga el viejo pendejo. Entonces, fíjate, cada quien veía su punto de vista diferente. Él decía, yo me lo estoy jodiendo porque les pago 50 pesos. Y nosotros decíamos, nos está enseñando y aún así nos está pagando. Entonces, así como fue como logré salir de la prepa, pero luego ya me fui a estudiar a Tlaltenango, la carrera de Ingeniero en Computación.
Desde joven, tuvo la oportunidad de lograr grandes cosas para su municipio. Además de la enseñanza personal que esto le implicaba, tuvo la fortuna de servir a Bolaños como secretario y posteriormente como presidente municipal.
Me faltaba un semestre para terminar cuando me invitan como secretario y síndico de mi pueblo. Primero como precandidato, pero sentí que era muy joven. Entonces, el presidente Maclovio Curiel Mayorga, en paz descanse, fue 2 veces presidente de mi pueblo. Y él me invita como secretario y síndico. Entonces, cosa que yo acepto. No era mi intención trabajar en la presidencia, cosa que acepto. Y duré 3 años de secretario y síndico. Lanzo como presidente municipal y quedo como presidente municipal. Entonces tuve la fortuna de ser presidente municipal de mi pueblo en el periodo 2001-2003.
Luego de 3 años como alcalde, el perfilado tomó un camino laboral completamente diferente. Inició con la docencia, profesión que hasta la fecha ha desempeñado y que en su momento le permitió fungir como coordinador del módulo de la preparatoria en San Martín de Bolaños, posteriormente director de la prepa regional de Huejuquilla el Alto y actualmente de la preparatoria regional de Colotlán.
Después de ser presidente es un par de aguas, por decirlo de esa manera. No puede estar exento de la política, pero pues ya no me dediqué a la política. Me dieron la oportunidad de ser coordinador del módulo en el municipio de San Martín de Bolaños en el 2004. Entonces, de 2004 a la fecha emprendo como un camino en la Universidad de Guadalajara. Después, en el 2015 aproximadamente, me llaman para ser director de la prepa regional de Huejuquilla, que era módulo de esta preparatoria de Colotlán. Entonces, ahí duré 6 años como director y 6 meses. Y apenas el mayo de este año, el 15 de mayo, soy director de esta preparatoria regional de Colotlán.
José Carmen no tuvo la oportunidad de vivir su juventud como muchos jóvenes. Poco salía a las fiestas y no tenía tantas libertades, ya que desde los 22 años tuvo grandes responsabilidades. A los 24 años fue presidente municipal, cosa de la que no se arrepiente.
Fui muy joven secretario y síndico, luego presidente, con mucha responsabilidad. Siempre he tenido responsabilidades. Digamos que poco disfruté mi juventud, porque tenía 22 años cuando fui secretario y síndico, y como 24 años cuando fui presidente municipal. Entonces, pues en realidad, de bares y eso, pues yo nunca me divertí. Siempre tuve responsabilidades fuertes, pues. Ser presidente de tu pueblo, pues no es una responsabilidad sencilla. Y soltero, entonces, no es fácil.
¿Y no se arrepiente como de no haber disfrutado más por responsabilidades, pues a lo mejor como de gente más grande?
Por decirlo así, pero no, fue una historia muy bonita que no la cambiaría por no ser alcalde. El servir a tu gente, a tu pueblo, el ver por los demás, el conseguirles despensas, apoyos, el hacerles obras, darles trabajo, eso fue una satisfacción.
Un cómplice de sus aventuras fue Cafito, así llamaba su primer auto, con quien tuvo muchas historias y le permitió trasladarse a distintos lugares de la región, entre ellos, llegar hasta donde habitaba el amor de su vida.
Le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado.
Tenía un carrito, que gastaba más aceite que gasolina. Y luego un amigo y yo lo reparamos, uno de Totatiche, lo reparamos el motor, como debe estar un taller mecánico, vamos a intentarlo. Y sí lo reparamos y sí funcionó. Y venía mi carrito, el Cafito, le puse muchas historias.
Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado, que solo estaba esperando que algún día me decidiera. Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más.
Cuando tenía 28 años y luego de 10 años de relación, José Carmen contrajo nupcias con Aidet Salinas, hermosa mujer que le regaló sin fin de momentos, además de 3 hijos, Kevin, Eliel y Fátima.
Le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado.
La conocí, yo estaba en la prepa, en la carrera, casi iniciando. Ellas son originarias de Chimal, pero vivían en Huila, en una comunidad, y ahí en Bolaño la conocí, pero pues me aguantó porque yo la veía muy poco. Básicamente una vez al mes, pues tenía novia lejos, ¿no? Y me aguantó y ya me tocaba. Me ayudó en la presidencia también como presidente del DIF, hizo buen trabajo. Pues no sé, su lealtad, responsabilidad. Yo siento que era la mujer de mi vida, pues, la compañera de mi vida.
El entrevistado comparte que una de las acciones que más disfruta es ayudar al prójimo y disfrutar de cada momento, aspectos que invita a replicar.
Se acerca ya, lo esperaré.
Es disfrutarla, es vivirla plenamente, porque no sabemos lo que puede suceder el día de mañana. A veces somos tan egoístas que no pensamos en los demás cuando tenemos muchas cosas. Yo creo que el compartir no solamente es dinero, también compartir tiempo, compartir lo que nos sobra a otra gente, eso te hace pleno. Entonces, para vivir una vida plena, yo creo que hay que disfrutar el momento, pero ayudando a los demás. Tratar de ver por los demás, o sea, es difícil, es bien fácil criticar, es muy fácil hablar de los demás, pero no hay que hacer las cosas fáciles, hay que hacer las cosas difíciles. ¿Cómo puedo ayudar a los demás?
Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí.
José Carmen está agradecido con la vida por poner en su camino retos que lo forjaron como maestro, padre, esposo e hijo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El final, a mi manera.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
De la mañana con 51 minutos. La mayoría de los establecimientos en Jalisco se han recuperado luego de la pandemia, según el Instituto de Informática, Estadística y Geográfica. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela Gamboa. Adelante.
Les comparto, durante y después de la pandemia, el Instituto de Información, Estadística y Geográfica se encargó de monitorear la actividad comercial del estado y cómo estaba siendo afectada. Realizaron sondeos a los comerciantes en distintos años para saber cómo estaban, y en mayo del presente año realizaron 935 encuestas en las que se dio a conocer que luego de 2 años del COVID-19, el 61.6% de la población sondeada ya está operando con normalidad, informó Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera.
En esta encuesta a 2 años de la pandemia, el 61.6% de los establecimientos nos dijeron que estaban operando con normalidad. Esto es un incremento importante con respecto a lo que hace un año nos contestaron, donde 36.9% nos dijeron que estaban operando con normalidad. Bajo condiciones especiales, tuvimos una reducción debido a que aumentó el de los que estaban operando con normalidad. pasó de 52% hace un año a 27.7% este año. Y el porcentaje de empresas que nos manifestaron que estaban en cierre definitivo pasó de 3.4% en 2021 a 6.5% en este nuevo levantamiento. Y los que estaban en cierre temporal disminuyó de 7.7% en 2021 a 4.2% en 2022.
Pasillas Torres señaló que la pandemia afectó sin lugar a dudas a los comerciantes en su momento, pero ahora se están enfrentando a otra problemática, que es el aumento de los costos de productos que utilizan para desempeñar su actividad comercial. Parte de esto tiene que ver con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.
La pandemia sigue manteniendo ciertos aspectos negativos en las unidades económicas, sobre todo en el tema de las ventas, aunque ha mejorado. Ahorita lo que está empezando a preocupar a las unidades económicas es el aumento de los costos. Y esto tiene que ver con el conflicto, en gran parte, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha afectado las cadenas de suministro. Y que ha generado también inflación, no solamente inflación a los consumidores, sino también a la inflación a los productores. Entonces, nosotros lo que observamos es que si bien ya están el porcentaje de empresas que nos dicen que ya están aumentando las ventas es mayor que el año pasado, también es mayor el porcentaje de unidades económicas que nos dice que los costos están empezando a ser un problema. Entonces,
una de las cosas positivas para la mayoría de los negocios fue que impulsaron sus ventas mediante las redes sociales. Se tuvieron que familiarizar con ellas para vender por internet, actividad que hasta la fecha aún le siguen sacando provecho. Destacó Mireya Pasillas y a continuación comparte algunas estadísticas.
Bueno, el 42% de las unidades económicas nos dijeron que fue a partir de la pandemia en donde implementaron estas estrategias para vender más. Entonces, creemos que sí, la pandemia fue un catalizador para este tipo de acciones. Preguntamos, ¿establecimiento cuenta con uso de redes sociales para promocionarse? Eso nos dijo el 50.6% que sí. Entregas a domicilio, el 26.8% de los establecimientos. 18% tiene ventas en línea por medio de páginas web propias. El 16.8% tiene ventas en línea por medio de redes sociales. Y el 6.3% tiene ventas en línea por medio de plataformas como Amazon o Mercado Libre.
Sin lugar a dudas, la pandemia afectó de distintas maneras a la población. Los comerciantes se vieron afectados en gran parte. Por ello, se tuvieron que adaptar a distintas modalidades para el aumento de sus ventas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. En otros asuntos, aumentar la matrícula en la Preparatoria Regional de Huejuquilla es una de las prioridades de la nueva dirección. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que las afectaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 influyeron para que los alumnos de la región tuvieran que abandonar sus estudios de educación media superior. Es por ello que en Huejuquilla se preparan para volver a atraer a los estudiantes y recuperar la matrícula, compartió Fabián García Varela, director de la Preparatoria Regional de Huejuquilla El Alto.
Teniendo esa relación de estudiantes y nos vamos a ir a esas comunidades de las que provienen, que principalmente son de algunas rancherías y de algunas zonas de la comunidad de las etnias wixárikas, para poder retomar a nuestros estudiantes. Y algunos de manera natural han estado acercándose, sabiendo pues que ya cambió la modalidad otra vez a presencial. Pero esa parte, además de eso, la escuela, a partir de que regresemos a clases, saldremos a las colonias y a los barrios de aquí y a las diferentes localidades de aquí del municipio para acercarnos más a nuestra comunidad. No esperar que nuestros padres de familia, de nuestros estudiantes, asistan, sino nosotros acercarnos a ellos para poder estar en una comunicación más constante y de esa manera empezar a batir esta deficiencia.
Por las condiciones de los pueblos originarios, el aprovechamiento de los jóvenes no es el óptimo. Por ello también se han optado por realizar asesorías individuales y tutorías grupales para restablecerlos en un nivel óptimo y deseable. Y esto para que no deserten, añadió el director.
Yo creo que todas las escuelas, no solamente las de la Universidad de Guadalajara y en todos los niveles en el país, estamos sufriendo ahorita ese desfase que hubo de 2 años de pandemia. y en el caso de media superior, pues los estudiantes que se están reincorporando, no solamente los que se están reincorporando a bachillerato, sino los que van a ingresar de secundaria, pues recordemos que también esos chicos, esos aspirantes que van a ser nuestros propios, los próximos estudiantes de nuestras preparatorias, en el caso específico de Huejuquilla, pues no sabemos realmente cómo vienen de las secundarias, porque también las secundarias tuvieron ese fenómeno. Entonces de ahí que vamos a iniciar con un proceso, son tutorías grupales, académicas, para reforzar, además de las clases, las áreas básicas que vendría siendo la comunicación y la matemática, porque además de los muchachos de nuestras comunidades, los que vienen de las etnias, tanto tepehuanas como wixárikas, pues podría decir que también vienen con mayores deficiencias que los propios de los que están aquí.
García Varela agregó que deben recuperar los ingresos semestrales, dado que actualmente solo se abren grupos una vez por año, pese a que se cuenta con el cupo para recibir hasta 45 alumnos por aula cada semestre.
Dentro del tema de la promoción de la escuela, lo que se busca es que tengamos ingresos semestrales. Ahorita, por también por este fenómeno de la pandemia, pues se ha recorrido a hacer un ingreso anual. Pero la idea es, ahorita, ir a buscar a aquellos aspirantes que no pudieron hacer su trámite por alguna situación, pues ya sea académica, económica o del tipo pues hasta geográfico, para que puedan ser aspirantes y nosotros buscar tener un grupo por lo menos de aspirantes en el mínimo requerido que nos pide la universidad para que puedan completar el trámite, para que empecemos a tener grupos de ingreso semestral. Ese es un gran reto, nos vamos a poner a trabajarlo. Si eso se da, bueno, a partir del mes de septiembre, en todo ese mes, se oferta la apertura para el ingreso a la preparatoria regional de Huejuquilla.
El director agregó que durante su gestión, además de priorizar el aumento de matrícula, pretende gestionar para mejorar la infraestructura del plantel y su módulo en Mezquitic, además de profesionalizar su plantilla docente. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Éxito para este nuevo director. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.